Le rogaría que lo dijera en la grabación.
Vale, entonces, creía que bastaba con decirlo al oficial a primera hora de la mañana.
Ah, bueno.
Ayer y hoy, él ha sustituido.
Bien, buenos días.
Buenos días, señora presidenta.
Vamos a ver, usted Ignacio Ulloa Rubio. Mire, comparece en calidad de testigo a propuesta de la acusación popular del Partido Socialista Obrero Español. Con su condición de testigo, supone que tiene obligación de decir verdad sobre lo que se le pregunte. Así ¿sabe va. Usted los hechos que aquí se están enjuiciando?
Sí. Sí.
Bien, pues si quiere puede sentarse.
Muchas gracias, señora presidenta. Con la venia.
Por lo visto no se le había dicho que ustedes entraban a las 12 y que podía estar aquí a las 12. No. Lo siento, por más que lo intentamos, pues a veces se pasan cosas.
No sé. Muchas gracias, señora presidenta. No pasa bien. Nada.
Señora letrada, cuando quiera.
Con la venia de la sala. Buenos días, señor Ulloa.
Buenos días.
¿Podría decirnos, usted ha sido secretario de Estado de Seguridad?
Sí. Entre el 30 de diciembre del año 2011 y el 8 de enero del año 2013.
Muchas gracias. En este periodo, ¿podría explicarnos si de usted dependía el reparto, la gestión de los fondos reservados del Ministerio?
Dependía, sí.
¿El reparto se hacía por unidades?
El reparto se hacía por cuerpos y unidades, sí. A través del director del Gabinete Técnico de Estudios y...
Sí. Y el secretario... No sé, sí. ¿Se realizaban pagos directos de fondos reservados a personas individuales o se entregaba a unidades concretas?
Bueno, con la debida reserva, porque esto es una materia reservada del Estado, ¿eh? Pero las entregas son montos por cuerpos y los cuerpos son ya los que se encargan a través de sus directores operativos y sus comisarios, y de ahí desciende a las unidades operativas y a las personas y a los confidentes.
Pero desde la Secretaría de Estado no se hacen pagos entonces.
No, se hacen únicamente asignaciones de cantidades a cuerpos.
Muchas gracias, no hay más preguntas.
Muchas gracias.
¿Por el Ministerio Fiscal?
Sí, Comena del Tribunal. Ha distinguido usted entre cuerpos, Guardia Civil y Policía Nacional. Los fondos destinados a la Policía Nacional, si no lo he entendido mal, ha dicho usted que se gestionaban a través de la DAO, se distribuían luego a partir de la DAO.
Yo entiendo que eso se tendría que preguntar usted al director del gabinete técnico, pero yo entiendo que la asignación se hacía a policía, a guardia civil y a partir de ahí se hacía a las comisarías. No, entiendo que pasaría por medio de la DAO, pero no se lo puedo garantizar. Me he estado repasando el decreto de 400/2012 y tampoco viene nada, y en la ley 11/95 tampoco. Entonces se lo tendrán que preguntar ustedes a la persona de la Secretaría de Estado que personalmente se encargaba de esa distribución.
Por situarlo temporalmente, ¿a usted lo sustituye Francisco Martínez?
A mí me sustituye Francisco Martínez. Muchas gracias.
De acuerdo, bueno, hay más preguntas.
¿Por la acusación particular de la Abogacía del Estado? Tienen que darle.
No hay preguntas, señoría.
Bien, señora letrada de don Luis Bárcena.
No hay preguntas, señoría.
Perdón, ¿en nombre de Podemos?
Tampoco hay preguntas, señoría.
Ninguna pregunta, señoría.
Señor letrado, ¿alguno de los letrados alguna pregunta? Don Ignacio, ya se puede usted marchar.
Muchas gracias, señora presidenta.
Un señor muy mayor me ha dicho. Ahora va a ser este señor. Buenos días.
Buenos días.
Sí, yo conozco. Don José Antonio Nieto Ballestero.
Sí.
Me consta propuesto por Podemos o el Partido Socialista. Los dos, ¿no? Vamos a ver, señor Nieto. Está usted citado en calidad de testigo a propuesta de las acusaciones populares del Partido Socialista Obrero Español y de Podemos. ¿Conoce usted los hechos que estamos aquí enjuiciando?
Sí, conozco lo que se ha publicado y tengo una cierta información de lo que se está enjuiciando.
Bien, es simplemente para que, digamos, ubicarle después ya a las preguntas que le efectúen. Le recuerdo que está bajo juramento, promesa de decir verdad. ¿Lo ha entendido, no?
Perfectamente. Gracias, bien, señoría.
La señora letrada del Partido Socialista Obrero Español, cuando quiera.
Con la venia de la sala. Buenos días, señor Ballestero.
Buenos días.
Usted fue de secretario. ¿No me oye?
Sí, la oigo perfectamente.
Usted fue secretario de Estado de Seguridad. ¿Y nos puede decir en qué periodo, por favor?
Pues fue en el mismo periodo que el ministro Zoido, de noviembre de 2016 a junio de 2018.
Vale, sucedía usted en el puesto al señor Francisco Martínez.
Efectivamente.
En el traslado o en la sucesión en el puesto, supongo que mantendría conversaciones con el señor. Es que me rebota y no sé si es que me...
Es muy incómodo. El eco porque sale dos veces. Pero yo no sé. Agustín.
Ah.
Que se oye rebotado con eco. ¿Usted nos oye dos veces? ¿Usted nos oye dos veces o una?
No, yo solo una, yo oigo bien.
Ah, bien, estupendo, pues.
Bueno, pues menos.
A ver, siga, a ver si ha desaparecido el eco.
Sigo con las preguntas. Quiero decir que tuvieron que hablar de muchos temas. Hablaron específicamente del tema de los hechos que aquí se enjuician, de una operación para relacionada con los papeles de Bárcenas y la trama Gürtel.
No, en ningún momento hablamos de este asunto. Hablamos efectivamente de muchas operaciones, de muchas actuaciones que estaban en marcha. En ningún momento hablamos de este asunto en cuanto a su contenido, ni a Kitchen en cuanto a la denominación.
Conversación mediante mensaje telefónico, que consta en el tomo 11, en el folio 3246, donde se reflejan los chats del teléfono del señor Martínez. ¿Ha dicho algo? Es el rebote. No sé si quiere que se le exhiba para refrescarle la memoria.
Haga la pregunta, por favor.
Hago la pregunta. El mensaje del 5 de noviembre de 2017, entiendo que antes de que usted fuese secretario de Estado, porque ha dicho el 16, a las 22:09, contesta usted a un WhatsApp del señor Francisco Martínez, donde le dice que si finalmente nos vemos mañana, y usted le contesta: hola Paco, perdona, pero hoy he tenido el teléfono muy dejado. sigue hablando de un accidente y dice: mañana nos ha citado el ministro a primera hora, preocupado por varios temas. ¿Recuerda usted que hubiesen concertado una cita previa a su toma de posesión con el señor ministro?
Creo, letrada, que tiene usted un problema con la fecha. Le he dicho que yo tomé posesión en 2016.
Ay, perdón.
Estoy hablando de un mensaje de 2017.
Tiene toda la razón. Bien, entonces, durante cuando ya estaba usted como secretario de Estado, ¿recuerda haber concertado una cita con el señor, el exsecretario entonces de Seguridad, señor Martínez, y con el ministro?
No, recuerdo, nunca tuve una reunión con el señor Martínez y con el ministro. Sí he tenido varias reuniones con el señor Martínez, que además de haber sido mi antecesor, le recuerdo que en esa época era diputado en el Congreso. Tuvimos la oportunidad de hablar de muchas iniciativas que se estaban desarrollando en el Congreso de los Diputados y de otros asuntos que venían de su etapa. Y que yo le demandaba alguna información. Recuerdo perfectamente, por ejemplo, la ley de seguridad privada, que era un asunto complejo que venía de su etapa, que estaba en una fase muy avanzada de elaboración.
Pero
y hablamos en mucho.
Ese no tiene interés. ¿Recuerda usted que hablasen de un tema al que no se hace referencia expresa? Por eso le pregunto. Porque va citando temas como Cataluña, un grave altercado y el tema que hablamos el viernes. Y sobre ese tema le contesta el señor Francisco Martínez: José, sobre lo que hablamos creo que puede ser demoledor si no se encapsula. ¿Sabe usted a qué se refería?
Pues no recuerdo a qué se refería. Recuerdo que hablamos muchas veces de debates que se producían en el Congreso de los Diputados. Hablamos de muchos temas que tenían actualidad en aquel momento. No recuerdo en concreto a qué se refería ese mensaje.
Vale, porque usted le contesta: totalmente de acuerdo. Ese es el objetivo y de lo que quería conocer tu opinión. En cuanto pueda, entre paréntesis, hable con el ministro, te llamo y buscamos un momento.
Sí, ya le digo que no recuerdo en concreto a qué hacía referencia ese mensaje, pero sí le digo que hablamos de muchos asuntos a lo largo de esa etapa en la que Francisco Martínez, además de haber sido el anterior secretario de Estado parlamentario en el Congreso.
¿Y no recuerda usted que nunca despachase con el señor Martínez temas relacionados con la operación Kitchen?
Ya la ha contestado.
Ya le he dicho que no.
Vale. Ni con el ministro tampoco.
Ni con el ministro tampoco.
Y cuando usted era secretario de Estado, los fondos reservados estaban adscritos a su secretaría. ¿Podría decirnos cómo se repartían los fondos reservados?
Claro que sí, se lo puedo exactamente igual que se había hecho desde el año 95, en el que el ministro Belloc impulsó la ley de uso de fondos reservados. En septiembre de ese año, la ley creo que era de mayo, en septiembre se hizo una orden comunicada hacia el Ministerio del Interior para determinar cómo se gestionaba. Había tres sistemas de control, uno en la Secretaría de Estado que se concretaba, se gestionaba por el jefe del Gabinete de Coordinación y Estudios. Luego había una segunda caja en cada una de las direcciones generales bajo el control del director adjunto operativo. Y luego las unidades que tenían la posibilidad de financiar con fondos reservados alguna de sus actuaciones, que tanto en la Guardia Civil como en la Policía estaban identificadas. Y con el nivel de control que se fija en la ley y en la orden comunicada del año 95. Creo que sigue siendo así a día de hoy, por lo menos en mi etapa, no había habido ningún cambio desde el año 95.
Muchas gracias. Y entonces, desde la Secretaría de Estado, se distribuyen los fondos a las distintas unidades.
No, desde la Secretaría de Estado se distribuían los fondos a la Dirección General de la Guardia Civil y a la Dirección General de la Policía. Ellos son los que distribuían entre las unidades que tenían esa posibilidad, que tenían ese acceso a los fondos reservados, y luego lo que se hacía era un sucesivo control de recibo desde un nivel de detalle mayor en cada una de las unidades. Uno más genérico en las direcciones generales a través.
Que a usted le conste. Perdón, no sé si había terminado ese problema de videoconferencia. Que a usted le conste, desde la Secretaría de Estado no se pagaba directamente a confidentes.
No, absolutamente no.
Muchas gracias, no hay más preguntas.
Por la acusación de Podemos.
Sí, con la venia, en representación de la acusación popular de Podemos. Buenos días, señor Nieto. Mire, le voy a hacer otra pregunta en relación a este mensaje que ha referido la compañera que me ha precedido en uso de la palabra. ¿Recuerda que este mensaje que usted envía es como consecuencia de que el señor Francisco Martínez le llama a usted el viernes?
No lo recuerdo, pero podría ser. No recuerdo. El señor Martínez y yo hablamos, ya le digo, en muchas ocasiones. No sé si en concreto ese día que usted me cita, y tuvimos oportunidad de hablar también en multitud de ocasiones en casi toda la etapa en la que yo fui secretario de Estado de Seguridad.
Mire, ha dicho usted que no recuerda exactamente por qué era, pero sí se la... dicho que en este mensaje que usted le envía, dice: mañana nos ha citado el ministro a primera hora preocupado por varios temas. Cataluña, un grave altercado en el CIA de Murcia y sin duda el que hablamos el viernes. ¿Puede usted intentar hacer memoria o esto no lo le ayuda?
No, sí. Mire, nosotros teníamos, desgraciadamente, en el Ministerio del Interior era muy frecuente tener reuniones con temas muy preocupantes y se iban sucediendo a lo largo de los dos años en los que tuvimos esa responsabilidad. Le puedo asegurar que fueron constantes y que fueron muchos los asuntos que tuvimos que abordar. No recuerdo en concreto cuál es ese por el que usted me pregunta, pero... Si nos vamos a la época, al entorno en el que se produjo, pues seguramente habría alguna investigación, habría alguna actuación o habría algún debate que evidentemente teníamos que ocuparnos de él y que nos podía generar algún tipo de preocupación, ¿no?
Mire, pues es que ese día viernes 3 de noviembre de 2017 fue el de la detención del señor Villarejo. Esto... ¿le recuerda que pueda ser precisamente por ese tema por el que le llamó el señor Francisco Martínez?
No me suena y no creo que se produjera, porque el señor Martínez, le puedo asegurar que no tenía más información de la que tenía yo. Esa era una actuación que se estaba llevando a cabo a impulso de una autoridad judicial, por una unidad que funcionaba como policía judicial, de la que ni el ministro ni yo, y estoy seguro que el señor Martínez tampoco, tenía ningún tipo de información hasta que se explotó la operación, se llevó a cabo y nos enteramos todos por casi en tiempo real como cualquier otro ciudadano, ¿no?
Sí, pero se lo comento porque la información salió publicada ese mismo viernes. Usted efectivamente dice que no podía tener conocimiento de una investigación judicial en curso antes de esa fecha, pero esa cuando se produce la detención, en ese mismo día se produce esa información.
Bueno, pues no, ya le digo que no recuerdo en concreto a qué hace referencia ese mensaje, pero que no descarto que se refiera a un asunto o a otro, porque no recuerdo cuál era en concreto, pero sí le digo que evidentemente en el caso de esa detención se produjo a instancia de una investigación liderada por la autoridad judicial, en la que actuaba como policía judicial una unidad del cuerpo de policía. Y en si algo tengo claro en toda la etapa en la que estuvimos trabajando, y era algo que el ministro, por su condición de juez, nos insistía permanentemente, era en respetar el trabajo de las unidades que lo hacían como policía judicial, y simplemente hacer lo que nos obliga la ley, que es dotarla de medios para que puedan impulsar ese tipo de investigaciones, ese tipo de actuaciones.
Bien, en el traspaso de asuntos que usted hace con el señor Francisco Martínez en el momento de su nombramiento en noviembre de 2016, ya ha dicho que no se manifestó en ningún momento los hechos objeto de juiciamiento, pero solamente quiero pedirle una concreción sobre dos cosas en específico, que son si en algún momento le manifestó que se habían realizado pagos a confidentes en el entorno, que podrían estar en el entorno de la familia de Bárcenas.
No, rotundamente no. Y ya le digo, no conozco esa etapa, no estaba allí, pero le puedo asegurar que eso es tremendamente difícil, por no decir imposible, tal y como está la gestión de los fondos reservados, cómo se ordena, cómo se distribuye y cómo se controla. Por cierto, de la que se da cuenta semestralmente a la Comisión de Secretos Oficiales en el Congreso de los Diputados. Por tanto, creo que es muy complicado que esa situación de la que usted me habla se pueda llevar a término y se pueda realizar de esa manera.
Mire, ya usted una vez en el cargo, en noviembre de 2016, ya con anterioridad había habido alguna información publicada respecto a estos hechos y posteriormente. ¿Recuerda si en algún momento pidió información al jefe de gabinete? Porque creo recordar que el jefe de gabinete suyo y el del anterior secretario de Estado era el mismo. ¿Le pidió usted algún tipo de información al respecto?
No, sí recuerdo que teníamos una reunión todas las mañanas en la que se analizaba lo que se publicaba en prensa y los asuntos que estábamos impulsando. En alguna ocasión se ha hablado de esta materia. En la etapa en la que yo estuve de 2016 a 2018, la actuación estaba en la fase de instrucción y se estaba realizando. Ustedes saben también que cuando una determinada actuación, una determinada conducta se judicializa, se está llevando a cabo una instrucción, no cabe la realización de actividad administrativa en paralelo, y por tanto no tuvimos ningún tipo de conversación más allá de comentar una noticia o de valorar un titular en un medio de comunicación.
Muchas gracias. No hay más preguntas, señoría.
Sí, por el Ministerio Fiscal. Convenio
del tribunal.
Está, señoría, está propuesto por.
Perdone. Por... No, hombre, no. El orden es el orden. El Ministerio Fiscal no le propuso. Son primero las partes que le proponen. Sí,
de acuerdo, pues con su venia. Con la venia de la sala, por la defensa de don Jorge Fernández Díaz. Le quiero preguntar, señor Nieto, cuando se le ha hecho referencia al chat que mantiene con el señor Martínez, folio 3246 del tomo 11, por aclarar, es un chat de noviembre del 2017, cuando usted habla de mañana nos ha citado el ministro y más adelante le vuelve a decir usted, en cuanto pueda, hable con el ministro, se refiere al ministro señor Zoido, ¿verdad?
Sí, sí.
¿Dígame?
Sí, 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 al señor Zoido.
Y segunda pregunta, y última. ¿El teléfono móvil suyo empezaba en noviembre del 17 por 690-30?
Sí.
De acuerdo. Nada más y muchas gracias.
Señor letrado.
Sí. Con la venia de la sala, en defensa de don Francisco Martínez. Buenos días, señor Nieto. O buenas tardes.
Buenos días.
La verdad, le han preguntado por la gestión de los fondos reservados desde la Secretaría de Estado de Interior, ¿no? Habló de la época en la que usted estaba, por supuesto. Habla usted de cantidades que se autorizaban a la Dirección General de la Guardia Civil y a la Dirección General de la Policía. ¿Esta disposición era de fondos a ambas direcciones? ¿Era mensual?
Sí, era mensual.
¿Es cierto que solo se podía disponer de esa cantidad mensual si el cheque lo firmaban dos de las tres personas autorizadas?
Bueno, la firma de las tres personas autorizadas lo que permitía era la retirada del dinero de la cuenta que está habilitada en el Banco de España. Esa cantidad se ingresaba en la primera caja que estaba en la Secretaría de Estado de Seguridad y a esa venían las personas autorizadas por la segunda caja, que era la que estaban en la Dirección General de la Policía y la Dirección General de la Guardia Civil, retiraban los recursos que se le habían autorizado y a su vez realizaban los pagos a las unidades, que era la tercera caja donde pues, se realizaban finalmente los pagos. Normalmente los pagos donde se producía el gasto.
Uh-huh. ¿Quiénes eran esas tres personas autorizadas?
El secretario de Estado de Seguridad, el jefe de gabinete del secretario de Estado de Seguridad y el jefe de gabinete el jefe de gabinete de coordinación y estudios.
Muy bien, gracias. Esto es cierto. ¿Puede usted confirmarme si la Secretaría de Estado recibía detalles sobre las operaciones que se sufragaban con fondos reservados?
No, es que la propia regulación, la orden comunicada a la que me refería anteriormente, prácticamente hace imposible que se pueda llevar ese nivel de detalle. Entre otras cosas porque iría en contra del sentido de la existencia de los propios fondos, porque se produciría un bloqueo. Son informaciones muy genéricas, prácticamente de dónde se ubican esos recursos y cuáles son las personas responsables del siguiente paso que en cada uno de los cuerpos se produce.
Muy bien. Pasando a otro tema, ¿es cierto que durante su mandato fue cesado el comisario Enrique García Castaño como jefe de la OCAU?
Sí, sí, es cierto.
¿Recuerda cuáles fueron las razones del cese?
Bueno, fue una propuesta que nos realizó el DAO, que fue apoyada por el director general de la policía. Se trataba de una pérdida de confianza y se trataba también de el DAO tomó posesión a los pocos meses de llegar el nuevo equipo al ministerio. Él quería también hacer su propio equipo, entendía que era necesario una persona de más confianza para él al frente de esa unidad, nos propuso el cambio y se aceptó, como solía ser habitual. En esa época se produjeron cambios en la jefatura de muchas comisarías territoriales, de muchas unidades, y normalmente cuando se argumentaba y se motivaba de una forma correcta, se solía aceptar la propuesta que realizaba el DAO y que apoyaba el director general de la policía.
Bien, aparte de cambio de equipo, ¿no había otras razones para acordar su cese?
Bueno, en este caso en concreto, pues se trataba de una pérdida de confianza, había dudas sobre el manejo de la información, la relación con los medios de comunicación, y eso preocupaba al DAO y le hacía que esa pérdida de confianza fuese más notoria y más evidente, y en ello apoyó esa petición de cambio.
¿Usted se reunió o habló alguna vez con el señor Villarejo?
Yo saludé al señor Villarejo, él me saludó a mí en alguna ocasión, un par de ocasiones, con motivo de algún acto de entrega de reconocimiento al personal que se jubilaba de la Guardia Civil y esa fue mi relación. Él ya estaba jubilado cuando yo llegué a la Secretaría de Estado y profesionalmente no tuvimos ningún tipo de relación.
Muy bien. Esto, como secretario de Estado de Seguridad, ¿usted tenía como principal competencia el mando de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la coordinación y supervisión de los servicios y misiones que le corresponden?
Sí, esa es efectivamente la función principal que está recogida en el decreto de estructura.
¿Puede usted decirnos si en el desempeño de esta función de coordinación tuvo conocimiento de que en la etapa de usted, claro, se desarrollaran operaciones de inteligencia o de captación de información para apoyar el trabajo de otras unidades?
Bueno, no sé en concreto si se refiere a alguna, yo sí le digo que...
No, en general, hablo en general.
Ajá. Bueno, sí, teníamos, sobre todo en lo que tiene que ver con el terrorismo y con la lucha antidroga, teníamos reuniones permanentes prácticamente todas las semanas, con información, con el nivel de detalle que entendían los mandos que tenían que trasladar, pero con un seguimiento bastante alto de esa actividad que se realizaba tanto en la policía como en la Guardia Civil.
Operaciones de inteligencia, ¿verdad? Que es a lo que por lo que le estaba preguntando.
Sí, sí.
Muy bien, y a la última...
Y aquellas que requerían, en muchos casos, el apoyo de varias unidades. Creía que también se hacía referencia usted al apoyo de distintas unidades.
Efectivamente, muchas gracias. Y a la última, ¿es cierto que en ocasiones surgían ciertas rivalidades entre los cuerpos y entre unidades del mismo cuerpo a la hora de compartir información?
Sí, ocurría en mi etapa, creo que ocurría en la etapa anterior y casi estoy convencido que ocurrirá hoy. En España tenemos un modelo en el que hay dos grandes cuerpos con competencias muy parecidas. La diferencia son las demarcaciones en las que cada uno se desenvuelve, pero eso a veces crea colisiones y choques incluso entre unidades del mismo cuerpo.
Muy bien, pues muchas gracias.
Por el Ministerio Fiscal.
Sí, con la vena del tribunal. Comenzando por el final, usted ha hablado de seguimiento de operaciones de inteligencia que se hacía desde la Secretaría de Estado. ¿Usted recuerda si aquellas operaciones a las que usted se estaba refiriendo se referían a investigaciones judicializadas?
No, en ningún caso. Estamos hablando de actuaciones que se desarrollaban a raíz de una investigación que impulsaba alguno de los cuerpos, en muchos casos en una fase previa o cuando se tenía una serie de información o se accedía a una información que posteriormente se ponía en conocimiento de la autoridad judicial, y a partir de que la autoridad judicial tomaba el control e iniciaba una instrucción, ya quedaba completamente reservado. Los miembros de tanto de la policía como de la Guardia Civil también son tremendamente celosos de esa actuación, y para ello es fundamental mantener la confianza de la autoridad judicial en su trabajo. Por tanto, prácticamente nunca se hace ni siquiera comentarios sobre ese tipo de actuaciones ya en manos de la autoridad judicial.
De acuerdo. Y la segunda pregunta que le voy a hacer, relativa al manejo de los fondos reservados, usted ha hablado de un primer control por parte de la Secretaría de Estado y a partir de ahí un segundo control en Policía y Guardia Civil. Con relación a ese control que usted ha mencionado de la Policía, usted ha citado a la Dirección General de la Policía. Y yo le quiero preguntar si el papel que usted conozca que desempeñaba la DAO en ese control, si es que lo tenía, o qué papel desempeñaba la DAO en esos fondos asignados al Cuerpo Nacional de Policía.
No los conozco en la práctica en concreto, pero sí conozco lo que establece la orden comunicada de septiembre de 1995, en el que lo que se establece es que la dirección adjunta operativa de cada uno de los cuerpos atiende las peticiones que le hacen las unidades que llevan a cabo actividades de investigación en su día de lucha contra el terrorismo, ahora también, pero en su momento más concreto en relación a ETA, que realizaban peticiones y argumentaban su petición para poder disponer de fondos reservados, decidían cuál era la prioridad en cada momento y elevaban la petición a la Secretaría de Estado. Ese entiendo que es el papel fundamental que tiene cada una de las direcciones adjunta operativa de tanto Policía como de la Guardia Civil.
Así se actuaba en la época en que usted era secretario de Estado. ¿Usted sabe si era también la práctica habitual en los tiempos anteriores o se cambió con usted?
Yo creo que era la misma, la legislación era la misma, las normas de funcionamiento eran las mismas. Y entiendo que
sí, lo ha dicho antes, que desde la orden de septiembre de 1995.
Pues ninguna pregunta.
Por la Abogacía del Estado.
No hay preguntas, ilustrísima señora.
Bien, el resto de los letrados que no han intervenido.
Con la venia a la sala, en defensa de don Eugenio Pino Sánchez. Buenos días, señor. ¿Quién era el enlace entre la Secretaría de Estado y el DAO para la gestión de los fondos reservados?
Lo he dicho anteriormente, el jefe del Gabinete de Coordinación y Estudios.
¿Le consta que por parte del DAO fuese la Secretaría General?
No me consta, no estaba yo en esa etapa. En la mía le puedo asegurar que en ningún momento se produjo o se debatió nada relativo a fondos reservados entre la Dirección General o la Dirección Adjunta Operativa y el Secretario de Estado.
Perfecto, gracias.
Con la venia de la sala, en nombre del señor Villarejo, mire, usted ha dicho que tuvo dos, que saludó en dos ocasiones al señor Villarejo.
No, no en varias, en aquella donde había actos conmemorativos.
En varias,
¿no? Medallas, etcétera. Vale.
No me acierto que tuvo una reunión específica en la que el señor Villarejo le manifestó que existía una persecución por razones personales contra él del entonces director del Centro Nacional de Inteligencia, señor Sanz Roldán.
Bueno, yo en las dos ocasiones, que ya te digo que creo que fueron dos ocasiones que hablé con el señor Villarejo, en las dos me trasladó esa persecución a la que usted se refiere y en concreto, ya le digo, me trasladó un problema que tenía porque no se le autorizaba, como a otro comisario jubilado, el mantenimiento de una placa conmemorativa que él demandaba y que no se le había autorizado. Creo que fueron los dos temas que en ambas situaciones me trasladó.
Bueno, hay más preguntas. Gracias.
Ninguna pregunta, señoría.
Sí, ninguna pregunta, señorías.
Con la venia del tribunal. Buenas tardes, señor Nieto. Le hablo en defensa del señor Olivera, José Luis Olivera. La primera pregunta es si conoció usted durante su etapa como secretario de Estado al comisario Olivera, que fue jefe del CITCO.
Sí, claro que le conocí y tuvo ocasión de trabajar durante prácticamente toda la etapa en la que fui secretario de Estado de Seguridad.
Muy bien. ¿Usted recuerda si en algún momento se le hizo llegar a usted algún tipo de propuesta para que el señor Olivera llegara a ser nombrado director adjunto operativo de la policía?
No, no me consta. Sí tengo que decirle que los primeros meses en los que estuvo al frente de la Secretaría de Estado, en el que estaba vacante la dirección adjunta operativa, recibimos todo tipo de propuestas con una cantidad enorme de nombres. Recuerdo perfectamente, teníamos una carpeta en la que tratábamos de analizar todas las propuestas que recibíamos, y en el caso de la policía la lista era muy amplia, ¿no? Finalmente se optó por el nombramiento de don Florentino Villabona y a partir de ahí se mantuvo estable ese nombramiento hasta su jubilación.
Muy bien. Le hago ya una última pregunta. ¿Recuerda usted si en un momento determinado, cuando se barajaba el nombramiento de Dao, recibió usted una visita en su despacho del señor Olivera, en la que éste le manifestó de forma taxativa que en el caso de que le hubiera llegado una propuesta a su favor, que la rechazara, que él no aceptaba ser Dao? ¿Recuerda usted esta visita?
Sí, no lo recuerdo en concreto, pero sí le puedo decir que él reiteraba su implicación profesional y personal al desarrollo, al impulso del CITCO, que era el organismo que él dirigía, que para él era mucho más que una mera responsabilidad profesional, que entendía que para España era muy importante que funcionara ese organismo y que no le interesaba ningún otro nombramiento. En aquel momento había nombramientos en el ámbito internacional con unas retribuciones importantes, había nombramientos que se estaban haciendo en órganos de la dirección de la policía, y sí le tengo que decir que jamás me manifestó ningún interés por esos nombramientos y sí me manifestó su interés por seguir defendiendo e impulsando el trabajo del CITCO.
Muy bien, pues ninguna pregunta más, señoría.
Pues muchas gracias. Puede desconectarse.
Muchísimas gracias, señoría.
Adiós, buenos días.
Buenos días.
Hola, buenos días. Por favor, me dice su nombre.
José Luis Ortiz Grande.
¿Usted es miembro del Cuerpo Nacional de Policía?
No.
Ah, no.
Bueno, no, yo pues soy
ya
el...
estoy cansada esta hora, espere. Perdón, señor.
Nada.
Usted viene en calidad de testigo.
Sí.
Pero usted en la fase de instrucción se le recibió declaración en calidad de investigado.
Sí.
y la situación procesal es que la causa sea sobreseído provisionalmente. Eso significa una situación en que, como es provisional, se puede reabrir siempre que no prescriban, y al mismo tiempo, como ha sido citado como testigo, pues tiene la carga procesal de la obligación de decir verdad. Uh-huh. En casos como el de usted, las personas a las que le afecta, como investigado, le asiste el derecho de no tener que decir verdad. Usted no tiene por qué contestar aquellas preguntas, si lo considera, que pudieran incriminarle, uh-huh, porque usted terminaría suministrando el dato que propiciaría la reapertura ulterior. ¿Entiende lo que le digo?
Sí.
Si usted dice yo no tengo nada que temer y contesta todo, usted contestará. Nosotros habíamos encargado que las personas que estaban en esa situación procesal pudieran venir acompañados, si lo entendían, de abogados, como irían en la fase, uh-huh, de instrucción como investigados. No sé si le ha llegado o no le ha llegado.
Sí, me ha llegado.
Le ha llegado, bien. Pues entonces ya le he dicho, uh-huh, la situación de usted. Si puede sentarse. Bien, la señora letrada de la acusación particular del señor Bárcena y doña Rosalía, cuando quiera.
Con la venida de la sala. Buenos días.
Hola, señor buenos días. Ortiz.
Únicamente preguntarle, usted fue jefe de gabinete de la señora María Dolores de Cospedal.
Sí.
¿Es así? ¿Durante qué años?
Del 11 al 18.
¿Cuál era su cometido como jefe de gabinete? No contarme todo, pero por
yo resumido. Fundamentalmente lo que hacía es que coordinaba la agenda y las visitas que tenía la señora Cospedal.
Agenda y visitas. Y
las visitas de fuera. O sea, coordinabas la agenda, entonces veías que los programas estuviesen correctos, que las intervenciones que tenía la señora Cospedal estaban correctas. Eso es lo que hacía. Y luego recibir muchas llamadas y eso, o sea, es lo que hacía.
¿Le organizaban las visitas también que tenía dentro de Génova o solo fuera de Génova?
Alguna en Génova también.
Génova. ¿Recuerda usted si tuvo que coordinar varias visitas de, bueno, no sé el número, pero unas cuantas visitas con el señor Manuel Villarejo?
Sí, alguna.
¿Alguna?
Sí.
¿Recuerda alguna o varias? O...
Pues yo recuerdo unas 7, 8 más o menos.
¿Y esas fueron espaciadas en el tiempo? ¿Fueron seguidas?
Eso no se lo sé decir, no me acuerdo.
Cuando usted coordinaba estas visitas, uh-huh, ¿también sabía o entraba dentro de sus competencias el contenido de esas visitas?
No. Yo solamente me
¿era con la persona?
Yo solamente me dedicaba a citarle, entonces le citaba el día a la hora, le dejaba en la puerta del despacho a la señora Cospedal y yo me iba.
¿Y era, en este caso del señor Villarejo, era el señor Villarejo quien pedía la cita o la señora
Depende.
Cospedal?
Generalmente era el señor Villarejo el que pedía la cita, pero alguna vez la señora Cospedal también pedía la cita. Entonces depende.
¿Le consta o recuerda si ha tenido alguna cita con el señor Villarejo fuera de Génova?
¿La señora Cospedal?
Sí.
Me consta, sí. Algunas, sí.
¿Algunas y dónde? ¿En alguna oficina o
que
dónde?
Que yo sepa, en el ministerio.
¿En el ministerio?
Sí.
¿Y en ningún sitio después de un restaurante, una cafetería, conmigo algo
no
similar?
O sea, conmigo no. O sea, yo no coordiné nunca visitas fuera de esos dos sitios.
¿Y en el ministerio? ¿En qué ministerio exactamente?
En el de Defensa.
¿En el Defensa? ¿Cuándo estaba en el Ministerio
cuando
de Defensa?
En el Ministerio de Defensa.
Vale. No hay más preguntas. Gracias.
Por el Ministerio Fiscal. Por la Abogacía del Estado.
No hay preguntas, señoría.
Señora letrada, en nombre del Partido Socialista Obrero Español.
Con la venia de la sala. Buenos días, señor.
Buenos días.
José Luis Ortiz. Además de cerrarle las citas con el señor Villarejo a la señora Cospedal, ¿el señor Villarejo le dejaba a usted recados que transmitir a la señora de Cospedal?
No.
No.
Me llamaba cuando la quería ver. Cuando la quería ver, me llamaba y me decía que la quería ver.
¿Y no recuerda... ¿No recuerda que le utilizase a usted para darle recados a la señora Cospedal?
Si lo recuerdo, y era no. O sea, a mí me llamaba solo para citarla. Me decía solamente que la quería ver.
¿Recuerda si el 8 de enero...
¿De qué año, por favor?
Del 2013. Esto va a ser todo 2013, 2014, 2015. No, antes que eso... ¿El señor Ignacio López del Hierro, sabe usted quién era?
Sí.
¿Facilitaba también los contactos con el señor Villarejo, el señor?
Conmigo no.
No sabe.
No, sí sé, conmigo no.
Mire, ¿le consta si el 15 de enero le haya llamado el señor Villarejo?
Pues de fechas concretas no lo puedo decir porque no me acuerdo.
Bueno, pero que en alguna ocasión le haya llamado el señor Villarejo para decirle que todo iba bien, que se lo transmitiese a la señora de Cospedal.
Pues eso no me acuerdo.
No recuerda. Sé. ¿Y recuerda usted si el 29 de abril el señor Villarejo le llamase, seguramente porque no podía hablar con la señora Cospedal, para decirle que había problemas con el último informe de Morocho?
No. O sea, a mí me llamaba solo para pedirme cita. A mí no me hablaba de nombres personales ni me decía nada de eso. O sea, era solamente para decirme que la quería ver.
¿Nunca le ha transmitido ningún tipo de mensaje de, ni por teléfono, ni mensaje teléfono?
No.
¿Nunca jamás le ha mandado
eso? Recuerde, no. A mí yo lo que recuerdo es que me pedía solamente cita con ella.
Vale. ¿Recuerda usted que el señor Villarejo le llamase para avisar a la señora de Cospedal sobre un informe de Ana Mato?
No, tampoco.
No. ¿Recuerda usted si el 28 de enero de 2013 vuelve a insistir el señor Villarejo sobre el tema de los sobres de María Dolores de Cospedal?
No, lo mismo.
No recuerda nada. ¿Recuerda usted si el 31 de enero, fecha en que se publican los papeles de Bárcenas, usted llamase al señor Villarejo para pedirle información y este, suponemos que por indicaciones de la señora de Cospedal, y este le dio el teléfono fijo del Hotel Santo Mauro donde se encontraba reunido?
No, yo nunca le llamaba para pedirle información ni para darle información.
Pero si la señora Cospedal decía, oye, llámale que necesito hablar con él.
Pero ella me llamaba para lo del tema de las citas, me hubiera dicho que quería hablar con él, pero con una cita. O sea, yo el teléfono de Santo Mauro...
O sea, hablar por teléfono nunca hablaron.
Que conmigo no. O sea, que yo
no,
lo gestionase,
no. No, digo con usted.
Que yo lo gestionase, no.
¿Usted no gestionó ninguna llamada de la señora Cospedal?
No, yo no pasaba llamadas a la señora Cospedal.
Ya. ¿De qué fecha son?
18 de julio.
Espera, que no ha llegado. Bueno, porque dice que no, que nunca... En el oficio 1664/21 de 23 de junio, al folio 16 del mismo, que no vamos a exhibir, no se preocupe, consta el día 18 de julio de 2013 que usted llama al señor Villarejo a las 10:28, pero que el señor Villarejo no lo coge. Entonces usted le envía un SMS, que es lo que figura en el volcado, con el siguiente texto: llámame cuando puedas, urge un poco. Lo vuelve a intentar y consta otra llamada perdida a las 10:50 y a las 11:07. ¿Recuerda usted si en fecha tan señalada como el 18 de julio tuvo usted que hablar con el señor Villarejo?
No, no me acuerdo. Y si es porque alguien me diría, llámale y dile esto, pero yo no recuerdo haberlo hecho, ¿no?
¿Y sabía usted si en ese momento se estaban realizando gestiones para la captación de un confidente en el entorno de los señores Bárcenas?
Yo no sé nada de eso, ¿no?
¿No sabe nada de eso?
No.
Muchas gracias. ¿En alguna ocasión el señor Villarejo le daba a usted datos para transmitirle a la señora de Cospedal?
Que yo recuerde, no. O sea, yo recuerdo que me llamaba para pedir cita con ella.
¿Recuerda, ya le he dicho, que el 31 de enero, que se acababan de publicar los papeles de Bárcenas, consta esta anotación. Y le pregunto si al día siguiente él llama para intentar hablar con la señora de Cospedal y suponemos que ante la imposibilidad es usted quien recibe los datos.
No, yo nunca recibía datos.
Ni para transmitírselos a la señora de Cospedal.
No. Datos como tal, ¿no? O sea, yo lo que transmitía es que me llamaba, me decía... Sigo.
Era usted el jefe de gabinete, ¿no?
Sí.
¿Y la señora Cospedal aparte tenía una secretaria o no?
Sí.
¿Y la secretaria no se encargaba de su agenda?
Sí, hacíamos la agenda entre los dos. Lo que pasa es que luego la secretaria hacía cosas con la señora Cospedal, le ponían en agenda que yo no veía. O sea, yo no hacía toda la agenda. O sea, yo organizaba todo lo que eran las visitas y las gestiones de la señora Cospedal, de contestar cartas, todo eso, y de citas que quería ver, pero la señora Cospedal ponía cosas en su agenda que yo no sabía. Las ponía ella por su cuenta con su secretaria. Y yo no intervenía en nada de eso.
¿Recuerda usted si en algún momento, más precisamente el 21 de junio de 2013, le llamase el señor Villarejo para decirle que quería hablar con la señora de Cospedal, que le avisase de que había un pago pendiente, del resto de temas que habían hablado ayer y que usted quedase en comentarlo con la...?
A mí de pagos nunca me habló.
Vale. ¿Recuerda usted el 28 del mismo mes que le llamase el señor Villarejo y el tema de la conversación fueran avisos sobre publicaciones referidas a Luis Bárcenas?
No.
No le consta.
Lo que pasa es que, claro, es que usted me está preguntando por una persona en concreto, y es que en esa época es que yo podía recibir al día 30, 40 llamadas de personas, de gente que quería ver a la señora Cospedal. Entonces, claro, yo no me acuerdo de todas las conversaciones que tuve con todo el mundo. A mí me llamaba muchísima gente diciendo, quiero ver a la señora Cospedal, dile esto, dile que es importante, dile que es urgente. Yo recibía muchísimas llamadas al día.
¿Reconoce usted un correo electrónico Alejandro 57?
No, pero no mío, mío nunca ha sido.
¿Ni de ningún secretario?
No, de gente de nuestro entorno, no.
¿Ni nadie de su entorno?
No.
Muchas gracias. ¿Recuerda usted que el 1 de julio de 2013 el señor Villarejo le envía su mensaje sobre el riesgo con Luis Bárcenas?
No,
y
no recuerdo de eso nada.
La amnesia que tenía su señora se la pasaba a él. ¿Recuerda usted que el señor Villarejo le llamase al final de septiembre de 2013 para informarle de que le había dado una copia a Andy y que se le informase?
No
recuerda nada.
Si es que a mí el señor Villarejo me llamaba solamente para pedir citas con la señora Cospedal. Es que no llamaba,
solo para citas, no para darle.
A mí no me daba datos de nada.
Es que lo ha dicho varias veces.
A mí no me daba datos de nada.
¿Y cuando... en un momento?
Perdone, sí.
Él ha dicho que no recogía comentarios ni que le dijera, dígasela a la señora de Cospedal, simplemente la cita.
Ya. Y entonces le pregunto, porque como era usted el jefe de gabinete, tendría más o menos una visión general de la gente que recoge y las funciones que tenían cada uno. Mm-hmm. Ya me ha dicho que con la secretaria usted y ella gestionaban a medias las agendas y por lo tanto las citas. Cuando había que dejar un recado telefónico a la señora de Cospedal, ¿se lo dejaban directamente a su secretaria?
Pues depende. A mí me llamaba gente y a ella la llamaba gente. Es que depende.
¿Y en concreto el señor Villarejo?
Pues a mí me llamaba y me decía que la quería ver, pero a mí no me dejaba mensajes.
¿Entonces se los dejaba a la...?
No lo sé, no se lo puedo decir, no tengo ni idea. A mí no me lo decían.
Eh, ¿Sabe si usted si la señora, ya que le concertaban las citas, ¿sabe usted si la señora Cospedal mantenía reuniones con el señor don Javier Iglesias?
No lo sé. Ya le he dicho que había citas que se cerraba la señora Cospedal directamente, que yo no me enteraba. Pero no solamente de estas cosas, o sea, de esta gente, o sea, de muchas otras. La señora Cospedal se cerraba agenda ella por su cuenta, que no me lo decía a mí. Ella se ponía cosas en su agenda que yo no las cerraba y yo no sabía quiénes eran.
Pero estaban en la agenda.
Había cosas que estaban en la agenda, sí.
Aunque las cerrase ella.
Sí, había cosas.
¿Y usted tenía acceso a la agenda?
Yo tenía acceso a la agenda, sí.
Y entonces le pregunto, ¿constaban ahí reuniones con...?
Que yo recuerde, no. Porque había muchas cosas que eran solamente iniciales, no eran nombres completos.
Con la venia de la ilustrísima sala, señoría, para ver si podría concretar la letrada el interés de todas estas cuestiones, por concretar un poco el hecho y las circunstancias de lo que se está debatiendo y el interés que presenta el testigo.
Bueno, pues señora letrada, en línea con otras intervenciones mías anteriores, pues quiero que reconduzca a los hechos de la acusación, entre otras, formulada por usted. Esto parece que ha quedado claro. Este señor, como secretario de gabinete, la labor que hacía. Entonces, le ruego que pase aquello hecho vinculado a la acusación.
Bueno, era por adverar las...
Bueno, el motivo...
Muy bien, no, muchas gracias.
No le ha dicho nada la señora abogada del Estado.
Vuelvo a formular protesta y no tengo más preguntas. Muchas gracias.
Gracias.
Bien, hemos acabado ya.
Sí, con la venia. Con la venia.
Con la Podemos.
Por la representación de la Acusación Popular de Podemos. Voy a hacer simplemente dos o tres preguntas. El mensaje que le ha referido la anterior compañera sobre el del 1 de julio, ¿recuerda en ese caso que fue para concertar una reunión en una cafetería?
Yo nunca concerté reuniones en cafeterías.
No.
No.
Bueno, pues
yo concertaba reuniones en el despacho de la señora Cospedal. Yo en una cafetería nunca concerté una reunión.
Vale, pues igual tenemos que exhibir el documento. Es en el... Estamos hablando... Lo teníamos aquí apuntado. Es en el oficio 1644 del 23 de junio de 2021, del acontecimiento 3550. Lo tenemos ahí en el... Lo hemos aportado ahí en el pincho. Perdón, el acontecimiento 3550. Es el oficio 3991. Nos hemos equivocado. Sí. Y la página 15 del PDF. En la página 15 del PDF.
¿Y qué número de PDF? No, claro, es que ha dicho primero acontecimiento y después PDF. Acá todas las anotaciones, ¿lo han visto?
¿Recuerda usted esta conversación en la que usted habla con el señor Villarejo? Si lo lee.
Sí, sí, lo leo, pero no lo recuerdo.
Ahí no. Usted le dice, nos vemos a las 18 en la cafetería de siempre. No, perdón.
No, nos vemos, es, no
en este caso
venir.
Es el señor Villarejo, sí, tiene usted razón. El señor Villarejo le dice a usted, ¿es en la cafetería de siempre?
Sí, bueno, pero es que yo le recogí a él en la esquina de Río Frío. Entonces, yo no sé si eso es la cafetería de siempre. Yo quedaba siempre con él en la esquina con Río Frío. Uh-huh. Entonces, yo lo recogía y le llevaba al despacho. Entonces, yo no sé si eso es la cafetería de siempre.
Vale. Entonces, ¿usted le recogía en la cafetería ese día?
No, le recogía en la esquina, donde en la esquina de Río Frío, no dentro de la cafetería de Río
Frío. ¿Y por qué no iba directamente este señor al despacho?
Pues no lo sé. A mí me dijeron que le recogiese ahí desde el primer día y yo le recogí ahí. No sé por qué no iba directamente al despacho.
¿No es más cierto que solía entrar por el garaje?
Sí.
Entonces usted lo recogía para poder entrar por el garaje.
Y entrábamos por el garaje y subíamos arriba.
De acuerdo, pues... sobre la secretaria que usted ha manifestado antes, puede ser la señora María Elvira Alonso.
Sí.
¿Sabe si María Elvira Alonso también comunicaba con el señor Villarejo?
No lo sé.
A efectos de concertar reuniones.
Ya la ha contestado.
Por nuestra parte no hay más preguntas, señoría. Gracias.
Por la defensa, señoría. Señor letrado.
Ninguna.
Ya puede marcharse.
Gracias.
Adiós, buenos días. Ya hemos terminado la sesión por hoy. Hoy que es jueves. Hasta el lunes en la sede de Génova. Y le ruego un momento que se queden los señores letrados. ¿Se pueden marchar? Sí.